Buenas tardes a todos. Me llamo Ana, soy la delegada de EFE en Galicia y a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda donde se hablará del papel de los medios de comunicación y el rol que deben jugar en la regeneración democrática, que es el tema que está centrando este curso monográfico. La primera persona que me acompaña es Vítor Rubido, director de ABC, nacido en Cedeira. Fue redactor en los diarios Informaciones de Madrid, El Hidal Gallego de La Coruña, estuvo en La Voz de Galicia, redactor jefe en Ferrol Diario, fundador del diario deportivo Deporte Campeón, también fue uno de los fundadores del diario digital Xornal.com, es contertulio en los programas de radio Herrera en Cope, de Carlos Herrera, La Linterna, de Juan Pablo Colmenarejo, en la cadena Cope, Es la Mañana, de Federico Jiménez Los Santos, en Es Radio, Las Mañanas de Radio Nacional, en Radio Nacional. En televisión colabora como contertulio en los desayunos de Televisión Española y en El Cascabel, en 13TV. Fue profesor de redacción periodística en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la actualidad imparte además clases de periodismo político en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. A continuación, tras una breve intervención que nos hará el director de ABC, presentaremos a Javier Ayuso, que es adjunto a la dirección del país. Vieito, cuando quieras.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí siempre muy grato venir a Galicia. Bueno, yo vengo a Galicia casi todos los fines de semana, o sea que tampoco es nada, pero de alguna manera me es especialmente grato atender la invitación de la Escuela Gallega de Administraciones Públicas para reflexionar un poco entre todos sobre el papel que los medios de comunicación juegan en esta especie de gran ola de desmoralización social que hay en torno a la corrupción y la capacidad que la propia sociedad tiene de regenerarse y de poner en marcha, pues, en fin, como inocularse algunas vacunas que nos hagan una sociedad pues más limpia, más democrática, más justa, más culta, más progresista en el mejor de los conceptos. Y a mí me parece que, como arranque de la reflexión, sí creo que conviene decir que la corrupción no es un problema exclusivamente de la política, ni es un problema exclusivamente de España, ni es un problema que se pueda dedicar única y exclusivamente al ámbito público. La corrupción es inherente al ser humano, nos va a acompañar a lo largo y nos viene acompañando a lo largo de la aventura del hombre sobre la tierra, va a seguir existiendo siempre, como existen personas que quieren cometer otro tipo de delitos. La corrupción es un problema de la sociedad en general. Hay sociedades que tienen más mecanismos para combatirla. Hay sociedades donde la ley es más coactiva, hay sociedades donde el reproche social es mayor, pero la corrupción, a nada que ustedes, yo traigo aquí un pequeño dato de del espejo europeo, de la radiografía de cómo está la situación y el índice, por ejemplo, de confianza que los ciudadanos tienen dentro de los países de la Unión Europea, y el país que mejor, que mayor, digamos, cotas de aparente, de apariencia en cuanto a la confianza en los políticos es Dinamarca. Dinamarca, que es un país muy curioso, es una monarquía parlamentaria y es además el país, por ejemplo, donde el sistema laboral, la legislación laboral es la más flexible de toda Europa, una de las más flexibles. Lo digo porque, evidentemente, a veces le concedemos y le otorgamos a Dinamarca, que es en muchos aspectos admirable, pues le otorgamos unas cualidades que después no tiene, y sobre todo en el debate actual de la política actual de España se le otorga a Dinamarca, pues en fin, unas virtudes que evidentemente no se corresponden con la realidad. Pero es curioso porque en Francia hubo un gran número de casos de corrupción hasta el punto de que prácticamente desde Giscard d'Estaing hasta nuestros días todos los presidentes de la República terminaron en el juzgado. En Italia en la última década, desde el 2010 hasta nuestros días, se incrementaron hasta un 229 los casos de corrupción que acabaron ante el Tribunal de Cuentas de Italia. En Grecia se estima que hay un 8% de PIB que se pierde precisamente por culpa de la corrupción. Y en Alemania, por poner un ejemplo, pues es un país que hasta hace muy poco tiempo la corrupción les parecía bien siempre que fuera fuera, hasta el punto de que un observatorio internacional señaló a una multinacional alemana de nombre muy conocido como la empresa que más sobornos había hecho en otros países de todo el mundo, no solo de Europa. Por tanto, me parece que, desgraciadamente, la corrupción, y con esto no estoy intentando justificar, sino estoy intentando explicar, es un problema de la sociedad en general. Es un problema, en definitiva, de los valores que se han inoculado en la sociedad. Los valores se empiezan aprendiendo en el ámbito familiar, los conforma y los solidifica la educación y, finalmente, los medios de comunicación en sociedades libres y abiertas como es la nuestra, terminan de alguna manera matizándolos e incluso en ocasiones, pues probablemente hasta corrompiéndolos. El proceso comunicativo, de todos modos, se ha vuelto muy complejo en las sociedades modernas. Hoy ya no es la comunicación como podía ser hace 20 años, donde había unos emisores perfectamente identificados, las grandes compañías de comunicación que tenían periódicos, agencias de información, televisiones, radios. Hoy el proceso comunicativo se ha vuelto complejo con una especie de contrapeso ante los grandes medios como pueden ser las redes sociales o también la velocidad con la que Internet puede propagar determinadas ideas o determinados mensajes. Lo que ocurre es que, como muy bien apuntaba Umberto Eco en un ensayo sobre la influencia de Internet, los mensajes se vuelven especialmente superficiales, muy poco reflexivos y al final no se entra en la verdadera enjundia de los problemas y probablemente el conocimiento parece que se expande de una forma exponencial, pero sin embargo el conocimiento real y profundo de las situaciones con estos nuevos medios, insisto, se vuelve excesivamente superficial. Como se vuelve superficial el mensaje, se vuelven superficiales las opiniones y los estados de ánimo. Pongo el ejemplo de Dinamarca no en vano. Dinamarca ha sido invocada por la nueva izquierda sistemáticamente como el gran ejemplo. La nueva izquierda desconocía el sistema laboral danés. En Dinamarca te pueden despedir por la mañana, tan pronto llegas por la puerta. Ni siquiera hay indemnización, salvo que se pacte previamente. Cualquier empresario puede despedir a un danés sin indemnización de ningún tipo. Se suele pactar, eso sí, como ocurre en los Estados Unidos. Es cierto que el sistema es tan flexible que el trabajador que es despedido inmediatamente conoce otra oportunidad y otra oferta. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que efectivamente no damos por ciertas muchas cuestiones que no son ciertas. Hay una cierta frivolidad a la hora de hablar, sobre todo en el debate político, sobre situaciones o sobre modelos que en realidad quienes los exponen no los conocen. Tiene que ver mucho con esa superficialidad a la que hacía referencia antes. Y esto entronca con algo que yo creo que sí es algo que caracteriza el momento actual del periodismo en España. Yo soy muy crítico con el periodismo y con el momento actual del periodismo español. El periodismo en España es un periodismo de baja calidad, excesivamente militante y muy poco veraz. Están prácticamente muchos medios de comunicación instalados en el ajuste de cuentas, permanentemente ridiculizando la opinión del otro. Hay una carencia absoluta sobre la tolerancia y el respeto a las opiniones del que no piensa como tú. Y además estamos en un periodismo que profundiza, como digo antes, escasísimamente en los problemas. También es cierto que nos encontramos que las audiencias están en ese consumo tan superficial. Es difícil una lectura profunda por parte de los lectores de situaciones que puedan interesarle o que puedan ayudar a comprender el momento que vive nuestro país o nuestro contexto de países, por entender de alguna manera qué es lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Por tanto, en ocasiones el análisis racional de los problemas es justamente el que falta, el gran ausente en el debate periodístico. Falta un análisis racional de los problemas que nos acucian y creo que falta también un gran acuerdo entre toda la sociedad para, de alguna manera, respetar la opinión de los demás. Recuperar, en definitiva, el concepto de tolerancia y el concepto de que el otro puede no coincidir contigo, pero desde luego tiene el derecho al respeto de tu opinión, de su opinión. Por tanto, me parece que podía alargarme en seguir hablando del momento del periodismo español, que, insisto, me parece de baja calidad por parte de todos, pero creo que en este momento tenemos un compromiso, quienes estamos en los medios, de intentar de que los medios de comunicación se ajusten y se acerquen más a la realidad, partiendo de que nunca vamos a ser ni veraces en la medida en que uno puede ser, puesto que la verdad siempre es muy debatida según el ángulo y el lugar del campo en el que nos estemos siendo observadores del hecho. La verdad, como la objetividad, es un valor límite, como el valor límite en matemáticas, es algo a lo que se entiende, pero nunca se alcanza. En todo caso, a mí me gustaría terminar esta primera intervención diciendo aquello que decía Albert Camus: para que el mundo sea mejor, que cada uno cumpla con su trabajo. Por tanto, creo que la obligación de los periodistas es contar los hechos, documentarlos, tratar de ponerlos en un contexto determinado, pero ni somos fiscales, ni somos policías, ni somos jueces, y tampoco somos políticos. Por tanto, quienes aspiran a jugar desde el periodismo el papel que no les corresponde, están haciendo un flaco favor a la sociedad en general y contribuyen en gran parte a esa ola de escándalo permanente en el que se encuentra ahora mismo la sociedad española. En España hay corrupción, pero no mucha más que en otros países. Y la corrupción nos afecta y nos atañe y nos obliga a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias por la intervención, que seguro que dará pie a muchas preguntas en el debate. Y a continuación es el turno de Javier Ayuso Canals, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Madrid. Ha trabajado como periodista en las agencias de noticias Multipress y EFE, donde fue jefe de Economía y Laboral, en la revista Mercado, director, en los periódicos ABC, Cinco Días y El País, donde ha sido corresponsal económico, redactor jefe de la edición dominical y adjunto al director, que es su cargo en la actualidad. En el mundo de la comunicación fue jefe de prensa de IBM España, director general de comunicación e imagen del BBVA y director de comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey. Ha sido profesor de comunicación global en el Instituto de Empresa de Madrid y ha publicado los libros 100 empresarios ante la crisis y La América que deja Reagan. A continuación, Javier, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por invitarme a participar en este seminario, que creo que es muy interesante y muy, muy oportuno. Bueno, como ha explicado Daniel Innerarity, vivimos tiempos de enorme indignación hacia la política, los políticos y las instituciones. Y estos, ¿por qué vivimos estos tiempos? Pues por la crisis económica, la crisis social, la crisis política y, sobre todo, por la corrupción que nos ha inundado durante los últimos años. Esto ya pasó en España en los 90, ya tuvimos una crisis importante, pero no con tanta intensidad como ahora, porque en estos momentos la corrupción ha alcanzado a todos los partidos y a buena parte de las instituciones en toda España, y sobre todo porque la crisis económica actual ha causado un daño tremendo sobre los ciudadanos. Como consecuencia, el sistema político ha perdido credibilidad, como hemos escuchado antes, y el problema es que es más grave, porque no solo el sistema político y los políticos han perdido credibilidad, sino que todas las instituciones privadas y públicas están en el punto de mira, están en entredicho, desde la jefatura del Estado, para la que yo trabajaba hace apenas 3 años, los partidos políticos, la justicia, los sindicatos y la patronal, la banca, y, por supuesto, los medios de comunicación. Estamos en una crisis de credibilidad general. El tema de este debate es qué papel tienen que jugar los medios de comunicación en la regeneración democrática. Y yo añadiría también qué tenemos que hacer los medios de comunicación para recuperar credibilidad y poder participar de forma más activa en la regeneración democrática. En primer lugar, hay que recordar que los medios, como todas las empresas e instituciones, hemos sufrido también una crisis importante y la estamos sufriendo. Los medios de comunicación hemos sufrido una doble crisis. En primer lugar, la crisis económica general, que nos ha causado un descenso de la publicidad y, por lo tanto, de los ingresos, y nos ha obligado pues a realizar ajustes de plantilla. Al final, el director del New York Times solía decir que el activo de un periódico subía y bajaba todos los días por el ascensor. Y cuando tú no tienes más remedio que hacer un ERE de un 30% de la plantilla, pues has perdido un 30% de tu activo, y es lógico que la calidad de tu medio se resienta. Pero además hay una segunda crisis que nos está haciendo mucho daño, porque no hemos sabido encontrar el modelo, que es la revolución tecnológica. Yo puedo ser muy drástico, pero yo creo que Internet le ha hecho un daño irreparable al periodismo. Por mucho que todos nos estemos subiendo en la ola de Internet para llegar a más público, de entrada, la revolución de Internet ha hecho un daño irreparable. Luego explicaré por qué. Entonces, la conjugación de ambas crisis, de la crisis económica y de esta revolución tecnológica, nos ha debilitado a todos los medios de comunicación, nos ha hecho perder credibilidad y, para mí, lo que es más importante, nos ha hecho perder independencia, que es lo importante. Un medio de comunicación tiene que ser lo más independiente posible, y si tiene problemas económicos pierde independencia. Y esto ha hecho que muchas veces perdamos un poco el oremus y no cumplamos con el papel que tiene que jugar un medio de comunicación, y más en este momento en el que hay que apostar muy fuerte por la regeneración democrática en España. Muchas veces confundimos lo que tenemos que hacer como periodistas. Como periodistas tenemos que informar, pero no tenemos que lucubrar. Tenemos que analizar, pero no tenemos que manipular. Tenemos que entretener, pero no tenemos que convertir esto en un circo, como muchas veces sucede. Tenemos que opinar, pero no tenemos que juzgar. Somos periodistas, no jueces, como ha dicho Vieito hace un minuto. Y tenemos que denunciar, pero no tenemos que ser la Inquisición. Y muchas veces estamos jugando esos papeles de una u otra forma, indistintamente, y no cumpliendo con nuestra labor. Y luego, además, tenemos que cumplir esa función cumpliendo las normas elementales del periodismo. Un periodista tiene que buscar la información, tiene que contrastarla, decidir si es o no relevante y publicarla con rigor, y si además la cuentas bien y se puede leer o ver o escuchar, pues mucho mejor. Y eso muchas veces, y yo creo que por culpa de la inmediatez de Internet y de las redes sociales, no lo estamos haciendo. Muchas veces, Vieito ha dicho una palabra que es clave en el periodismo, que es la veracidad. El periodismo tiene que ser veraz. Tú, cuando cuentas algo, tiene que ser verdad. Y muchas veces el periodismo, y más en los medios digitales, se basa más en lo verosímil que en lo real. Si una información es verosímil, ¿para qué la voy a contrastar? Yo la cuento y ya está. Muchas veces, y yendo también a lo que decía Daniel hace en su anterior intervención, caemos en el error de pensar que lo nuevo es mejor que lo viejo. En la política, en la cultura, en el deporte y en el periodismo. Y no siempre es así. Las reglas de rigor y veracidad deben servir para todos los medios. No vale que tú no te las puedes saltar, tanto en el papel como en el audiovisual, como en el digital, como en redes sociales. Pero bueno, hablar de que redes sociales es periodismo, ese es el mayor error en el que podemos caer. Las redes sociales no son periodismo. Otra cosa es que haya medios de comunicación serios que utilicen las redes sociales para difundir sus informaciones. Pero en intentar enterarse solamente por las redes sociales es claramente un error. Yo siempre pongo el ejemplo de las redes sociales, lo que han hecho ha sido inundar de información. Si todos tenemos Twitter, Facebook o la red social que queramos, recibimos cientos de mensajes o miles de mensajes todos los días. Pero no hay que olvidar que cuando llega un tsunami o una inundación, ¿qué es lo primero que falta? El agua potable, ¿no? Entonces, las redes sociales no traen agua potable, traen inundación de cosas, que a veces son noticias, a veces no, a veces son mentiras y a veces pocas son noticias contrastadas. Y aquí entramos en un tema importante que ha comentado Daniel y me gustaría comentar. Él comentaba que Obama, en su último discurso del Estado de la Nación, hablaba de que hacíamos demasiado caso a los provocadores, a las provocaciones y a los provocadores. Y es verdad, y es verdad, y es verdad que los medios digitales y las redes sociales meten mucha presión a los periódicos tradicionales, y nos arrastran muchas veces a hacer cosas que no deberíamos hacer. Un ejemplo, debate de investidura en el Parlamento Español hace poco. El detalle circense de Pablo Iglesias dándose un beso con Domènech. Un detalle circense que lo que intentaba era conseguir, bueno, pues la atención de la gente, igual que lo consiguió unas semanas antes Carolina Bescansa a llevar a su hijo, etcétera, etcétera. Pues, lamentablemente, el periódico para el que yo trabajo, y yo creo que ABC también, y los periódicos más convencionales, en la edición digital publicamos esa foto. La publicamos. Luego llegó la reunión de primera en El País, a la que yo asisto todos los días, y vimos cuál era la foto del día y tuvimos un debate. Y hubo unos cuantos que defendimos que esa no era la foto del día, que esa era la foto que habían intentado unos personajes que fuera la foto del día, pero que no, eso, no debíamos caer en eso. Y con más tiempo y con más reflexión, la foto que se publicó en primera del País al día siguiente y en ABC también era distinta, no era la foto de la provocación. Pero la inmediatez de Internet está haciendo muchísimo daño al periodismo. El periodista antes, yo ya soy muy mayor y yo trabajé de periodista 20 años, luego he trabajado 17 años en comunicación y ahora he vuelto al periodismo porque pienso que es la profesión más bonita del mundo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que cuando yo hace 20 años trabajaba de periodista, yo era reportero, iba al Congreso o yo hacía mucha información económica, iba a cubrir una información, tenía tiempo, la contrastaba y la escribía con calma. Ahora un periodista no puede trabajar así. Ahora un periodista cuando está en el Parlamento y sucede algo, lo primero que tiene que hacer es coger el Twitter de su medio de comunicación y tuitearlo. Inmediatamente después tiene que hacer una crónica de alcance rápida para la web del periódico. Y luego, si tiene tiempo, tiene que grabar para la web del periódico en audiovisual el comentario. Y luego tiene que hacer una crónica más amplia para la edición, para irla completando a lo largo del día. Y luego, cuando ya ha acabado, tiene que pensar qué puede aportar con valor añadido para el papel al día siguiente. Por eso digo una y otra vez que Internet está acabando con el buen periodismo, porque ya no trabajamos como trabajábamos antes, y además somos menos, porque los medios de comunicación, como he dicho al principio, hemos sufrido y seguimos sufriendo una importante crisis económica. A pesar de todo, los medios, todos, debemos de ejercer de contrapoder en el mundo político y actuar con rigor, profesionalidad, responsabilidad y valentía. Hay que ser valiente. Pero, eso también lo ha dicho Vieito y es muy importante, nosotros no tenemos que ser justicieros, no tenemos que sobrepasar la línea que nos corresponde. Los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en España durante la transición y han jugado un papel importantísimo en España, todos, para denunciar los casos de corrupción y los casos de corrupción política, económica y social en España. Pero muchas veces nos creemos que somos más de lo que somos. Y el periodista no tiene que ser el protagonista es la noticia. Y no tenemos que ser justicieros. Tenemos que cumplir los límites que exigimos al resto de los ciudadanos. Para terminar, quisiera hablar de un tema que ahora estamos todos los días con él y que lo comentábamos antes durante una comida que hemos estado alguno de los ponentes. Los papeles de Panamá. Estamos todos como locos con los papeles de Panamá. ¿Qué hemos decidido en el diario El País, como decidió el New York Times? Y yo creo que ABC también está yendo por esa línea y otros medios. Pues hemos decidido dejar de publicar el goteo continuo de los papeles de Panamá. ¿Por qué? Hay gente que dice que nos estamos censurando, que estamos defendiendo al establishment y que estamos ocultando información. Yo no creo, vamos, no es que no crea, yo estoy seguro que no lo hemos hecho por eso y lo hemos debatido muy en profundidad. ¿Por qué no estamos publicando los papeles de Panamá? Porque no tenemos el control de lo que nos están diciendo, es verdad. O sea, he empezado diciendo que uno de las funciones elementales del periodismo es tener la información y contrastarla. Yo no tengo esa información. A mí, a través de un medio que representa al consorcio de periodistas o de dos medios que en España lo representan, están diciendo que ellos tienen unos papeles y están dando una serie de nombres que los están dando cuando y como ellos quieren, sin explicar y sin contrastar. Pues yo lo siento mucho, pero no podemos seguir esa línea. ¿Qué es lo que hemos decidido? Si estamos informando todos los días de las consecuencias políticas o económicas que están teniendo. Publicamos que el primer ministro de Islandia dimitió, publicamos que Cameron ha hecho públicas las declaraciones de la renta de los 6 últimos años, hemos publicado que Soria, que los partidos políticos han pedido la dimisión de Soria, etcétera, etcétera. Pero no hemos entrado en esa línea. Entonces, también lo comentaba Daniel antes, la crisis de los mediadores, que decía que muchas veces los ciudadanos preferimos un filtrador a un periodista. Pues lamentablemente puede que sea así, pero tú no puedes perder la esencia del periodismo, que es ser mediador, que es interpretar lo que sucede y sobre todo es contrastar y saber que eso es verdad. Eso, el otro día lo comentaba también en la comida, una revista crítica norteamericana se hacía una pregunta: ¿por qué en los papeles de Panamá no hay ni un ciudadano de Estados Unidos ni una empresa de Estados Unidos. No sé, siempre hay que pensar un poco por qué se han filtrado las cosas. Detrás, esto es una barbaridad, pero es así, detrás de cualquier exclusiva periodística siempre hay una conspiración. Lo que pasa es que el periodista tiene que ver si esa exclusiva es relevante y sobre todo si es verdad y si tú la puedes defender. Pero no en el 100%, pero en la mayoría de las exclusivas hay un interés de alguien de publicar algo contra otro alguien, ¿no? Entonces, el periodismo también tiene que poner muchas veces en duda lo evidente y el escepticismo es un valor esencial en el periodismo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Y antes de dar paso a las intervenciones del público, dado que ambos habéis coincidido en la diferencia entre verosímil y veraz, y en que los medios de comunicación, los periodistas que lo integran, no han de juzgar ni ser policías ni fiscales, no sé, dado que quedan todavía 2 semanas de publicación de esos papeles de Panamá, no sé si podéis compartir con nosotros cuán difícil es mantener esa decisión que se toma respecto a un asunto como este.
Qué difícil que el no...
La decisión a adoptar ante las publicaciones de esos papeles y el hecho en sí de no poder contestar.
No, yo creo que lo que hay que hacer es aplicar un criterio periodístico. Yo estoy de acuerdo con Javier que si tú no puedes contrastarla, si tú no puedes hacer ese ejercicio que es elemental en una buena práctica periodística, que es contrastar la información, pues lo tienes complicado. En este caso, evidentemente, nosotros en el caso de ABC tampoco controlamos la fuente, con lo cual vamos a remolque de otros. Yo también esta mañana lo contaba en el avión con Javier. Ben Bradley, el director del Washington Post, contaba en sus cuentas, en sus memorias, que él hay una famosa, antes de que ellos protagonicen el Watergate, donde evidentemente la garganta profunda también era. Yo no digo tanto que haya una conspiración como que las fuentes nunca son inocentes. Es decir, yo ejercí el periodismo local en un lugar como Ferrol y un abogado interesado en un problema de una estafa de pisos, pues nos filtraba la información porque él tenía interés. Evidentemente, la fuente nunca es. Tanto en el mundo y en el ámbito local como en las grandes cuestiones, las fuentes nunca son inocentes, siempre buscan algo. Pero dicho esto, sabiendo que las fuentes no son inocentes, pues a veces tienes la capacidad de hacer ese ejercicio, de contrastarlo, de controlar la información. Y lo que decía Ben Bradley, decía que los papeles los famosos papeles del Pentágono, que fue también un escándalo allá por los años 70, que eran referidos precisamente a los papeles del Pentágono sobre la guerra del Vietnam y el comportamiento de Estados Unidos en aquella guerra tan, tan controvertida como todas las guerras, pues él decía, nosotros no teníamos un control, no podíamos estar copiando o siguiendo, por lo tanto se mantuvieron al margen. Bueno, algo parecido nos ocurre, yo creo que a nosotros. Yo estoy de acuerdo con Javier, todos hemos informado de la dimisión del primer ministro islandés, todos hemos informado del gran escándalo que se vive en Gran Bretaña, donde, por cierto, el nivel de transparencia es bastante más bajo que en España, porque nos hemos enterado que no se publican las declaraciones de la renta de los parlamentarios y el gran Corbyn. No solo eso, ha tenido que ir a pedir una copia porque ni siquiera tenía la copia de, es decir, que en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico, los parlamentarios no tienen la obligación de publicar sus declaraciones de la renta como se hace en España, ¿no? ¿Qué quiero decir finalmente con esto? Yo creo que no, que si tú no tienes el control sobre una información, tienes que tener el mínimo comportamiento ético y deontológico de no dar una publicidad a algo que tú no controlas. Y yo creo que eso, ¿qué está ocurriendo en España? Y tiene mucho que ver esa inmediatez de la que hablaba Javier, que hay como una especie de ansiedad de que vamos a publicarlo. Y entonces ocurre como le ocurrió al diario El Mundo. Pongo un ejemplo que yo viví muy de cerca. A nosotros una fuente nos pasa que el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, tenía 12 millones en una cuenta en Suiza, en UBS. Nuestro redactor especializado en eso intentó por todos los medios contrastarlo. No lo logró. No logró confirmar esa información. No la publicamos. Otro colega sí lo publicó. Ahora están en los tribunales. Porque inmediatamente, el mismo día en que se publicó, la propia asesoría jurídica de UBS dijo que no existía una cuenta a nombre de ese señor en su banco. Bueno, yo creo que esa práctica periodística es buena y es necesaria. Lo que pasa es que es cierto que hay una ansiedad en la profesión periodística y una ansiedad en la propia sociedad española, necesitando como, no sé, hay como una cierta necesidad de justicia obligada, que es la justicia mediática, donde ya no arrasamos con todos los derechos que se pueden tener, como uno tan elemental como es la presunción de inocencia, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que aguantar la presión. Nosotros, en el país que cumplimos el mes que viene, el 4 de mayo cumplimos 40 años, somos más jóvenes que ABC, y bueno, en la última época nos están acusando de todo, de habernos vendido, de no hacer crítica, y hay que aguantar la presión, hay que seguir manteniendo los principios que por los que se fundó el periódico, igual que otros periódicos, y si pensamos que no debemos publicar algo que no está contrastado, pues hay que aguantar esa angustia, esa presión y tirar para adelante,
Pues os parece, como han planteado tantas cuestiones, abrimos un turno de coloquio en el que podéis participar y preguntar. Gracias.
Boa tarde. Tiña unha pregunta para o señor Rubido e outra para o señor Ayuso. O señor Rubido falou, dixo que a corrupción ven sendo algo como natural, consustancial ao ser humano. E simplificou a existencia de corrupción en distintos países da nosa contorna. Como algo igual, algo igualitario, algo que nos iguala, supoño que como seres humanos, non? A existencia da corrupción. Isto suscítame se somos todos igualmente corruptos. Se eses países nos que se presenta a corrupción, supoño que tamén noutros de contornas un pouco máis afastadas, o feito de que haxa corrupción en distintos países se é unha corrupción igual en todos os países e se todos no, en contornas máis próximas, pois se somos todos igualmente corruptos. Por outra banda, aludiu ao respecto á opinión do interlocutor, dos demais. Obviamente, os corruptos expresanse verbalmente, como os demais, como os non corruptos ou como os menos corruptos, e, sobre todo, expresanse a través das súas conductas corruptas, non? Obviamente, iso é unha expresión da súa opinión respecto de distintas dimensións da propia existencia, da vida, non? A miña pregunta é se, partindo de que todos sexamos corruptos, se os menos corruptos deben respetar os máis corruptos. Para o señor Ayuso, presentou a crise como a causa dos males, a causa da indignación. A crise como se fosse algo que aparece, como un cataclismo universal, un cataclismo extraterrestre, un dato que aparece sin máis. En cambio, a sociedade derivou unha situación, un estado de indignación. A miña experiencia é que cando hai unha desgraza de orixe natural, non leva consigo a indignación, senón, en tal caso, unha conducta solidaria de asumir a situación e tirar para diante. Non? Por outra banda, falou da corrupción. Eu pregúntome se esa indignación derivada da crise é non porque sexa un cataclismo, non porque sexa un fenómeno natural, a propia crise, senón que esa crise ten causa en conductas humanas. Por outra banda, aludiu, digamos, ao problema que lle supón a determinados medios de comunicación, o xornalismo, a profesión xornalística, de Internet, non? Supoño que Internet é unha tecnoloxía relativamente recente, que en sí non é boa nin é mala, senón que dependerá do uso que lle deamos, non? Supoño que a crise do xornalismo derivada de Internet será máis ben unha crise de acomodación, de adaptación a esa nova maneira de intercambiar información e de procesala, e non é un mal en sí mesmo. Moitas grazas.
Bueno, empezo eu. Me entiendes si hablo en gallego, Javier? Si hablo en gallego, entiendes?
Claro, más, sí.
Bueno, vamos a ver. Eu quero dicir o seguinte. Eu nunca xustifiquei que a corrupción. Eu fixei unha descripción de que a corrupción, desgraciadamente, está na propia esencia da naturaleza humana, e que vai, desgraciadamente, existir sempre. Eu fronte a corrupción entendo que é decir, tolerancia cero. Non se pode tolerar a corrupción. A mí enseñaronme desde sempre, cando estudiaba filosofía do dereito, que o sistema, que é o caso, o sistema democrático é bo, e o que son malas son as persoas. E as persoas son malas aquí, en Francia, en Dinamarca, en Gran Bretaña, nos Estados Unidos, en Costa de Marfil. É dicir, a condición humana ten moitas limitacións. Iso está moi estudiado e moi traballado. Entón, cando eu facía unha exposición do momento que vive España, quería decir que non temos unhos niveles de corrupción moi superiores, por moito que nos poida parecer, moi superiores aos que teñen países do noso entorno. Sin ir máis lonxe, en Portugal, o señor Sócrates, que foi o primer ministro, está condenado e está sufrindo ahora nun arresto domiciliario, pero foi detido e xuzgado por corrupción. O mesmo digo, xa non digo, o señor Berlusconi ou Bettino Craxi en Italia, ou insistía desde Giscard d'Estaing hasta nosos días prácticamente todos os que foron presidentes da República Francesa. É dicir, que a corrupción, desgraciadamente, é bastante connatural á condición humana, como é aquel que ten o impulso de asesinar, como é aquel que ten o impulso de violar, como é o que ten pulsións sexuais con menores, como desgraciadamente van a existir sempre. A diferencia está cando o sistema democrático ten a capacidade de loitar, de ter ademais un Estado de Dereito que teña a coacción positiva para disuadir a todos aqueles que queren delinquir. E eu, baixo ningún concepto, penso que todos sexamos corruptos, ni moito menos. Nin creo que a súa pregunta que os menos corruptos toleren aos máis corruptos. Non. A corrupción ten que ter unha tolerancia cero e temos que combatila. O feito evidente que en España combátese. O feito evidente que, de momento, mentre non se demostra o contrario, os xuíces manteñen un nivel de independencia bastante admirable. E os xuíces tanto a veces ordenan unha detención dun lado como ordenan a detención doutro. Eu creo que iso, ao mellor, é un aspecto ata certo punto positivo que se pode decir do momento actual. Pero baixo ningún concepto quería xustificar, nin pretendía, nin si se me entendeu, corrixo inmediatamente, unha tolerancia á corrupción, con ningún tipo de corrupción. E, dende logo, non creo tampouco que haya corruptos menores e corruptos maiores. Me parece que fronte á corrupción a tolerancia ten que ser ninguna, é dicir, cero. Non hai tolerancia fronte á corrupción.
Sí, vamos a ver, respecto a la respuesta ante la crisis, a la indignación como respuesta ante la crisis, y por el otro lado la respuesta solidaria, estoy de acuerdo en que en que en España ha habido una enorme respuesta solidaria ante la crisis. Si no hubiera habido esa respuesta solidaria de la ciudadanía, del tejido familiar, estaríamos en una situación prerrevolucionaria o revolucionaria. Nadie puede aguantar una tasa de paro del 20%, ningún país, o unos niveles de desahucios como los que hemos tenido sin que... Y entonces está claro que eso ha sucedido, pero eso no ha evitado que la indignación se haya apoderado de todos nosotros por todas esas sucesiones de las crisis. En cuanto al uso de Internet, que todo depende del uso, es verdad que todo depende del uso, pero todavía los medios de comunicación no hemos sabido adaptarnos a ese nuevo canal que es Internet, que va muchísimo más rápido que nosotros y que nos está obligando a hacer una auténtica reconversión industrial. La reconversión industrial que se hizo aquí en la Naval, la estamos haciendo ahora en los medios de comunicación para adaptarnos a Internet, con un problema económico y un problema de filosofía del medio. El problema económico es muy sencillo. Los medios de comunicación estamos dando gratis lo que queremos vender al día siguiente a 1,80. Y eso, pues claro, sí, eso es, no pueden salir las cuentas. Si damos todo nuestro periódico en Internet durante el día y al día siguiente pretendemos venderlo en papel, pues cómo nos extraña que hayamos bajado a la mitad las ventas del papel. Y todavía no hemos dado con el modelo, habrá que cobrar por Internet, pero claro, cuando has dado algo gratis durante mucho tiempo, a ver quién tiene las narices de empezar a cobrarlo. Habrá que hacerlo. Pero luego hay algo, desde mi punto de vista, más importante, que es la filosofía del periodismo e Internet. La inmediatez y la competencia y la presión de los medios digitales nos está llevando a incumplir las normas básicas del periodismo muchas veces. Y eso es lo que a mí más me preocupa.
¿Más cuestiones?
Hola, buenas tardes. Hay una cosa que quería comentar para que pudieran darme su opinión. Es sobre una cosa que me ha sorprendido mucho. Yo he estado realizando hace unos meses un trabajo de investigación en el que trataba de analizar qué tipo de conceptualización de la representación tenían una serie de representantes autonómicos gallegos. Y una de las cosas que más me sorprendió es encontrar el desasosiego, entre comillas, que tienen con el efecto o con la función de framing que tienen los medios de comunicación sobre lo que hacen, ¿no? Entienden que hay muchas cosas muy importantes que los medios no acogen y publican, y que sí que hay otra serie de cosas que para ellos carecen de una relevancia importante, que sí que pasan a la sociedad y se forman debates totalmente, bajo su punto de vista, sin sustancia. Como no ha sido ni en uno ni en dos representantes políticos que me he encontrado esto, me gustaría comentar qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Sobre esta función de pasar a la sociedad determinados temas que pasan a ser relevantes, que los medios, precisamente en su carácter de mediadores, sí que hacen, ¿no? ¿Y cómo afecta a la representación esto?
Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que es verdad que muchas veces los medios de comunicación nos alejamos del interés de los ciudadanos respecto a la demanda de información. Nosotros tenemos que elegir y elegimos una serie de temas. También va por modas. Hay veces que la política ha ocupado poco espacio. Ahora los informativos de la televisión, la radio, Internet, las agencias, los periódicos, pues dedicamos muchísimo espacio a la política. Probablemente más espacio de lo que el público demanda. Y a lo mejor nos estamos olvidando de temas que realmente interesan más a los ciudadanos, como la educación, como la sanidad, como la vida en general, como la felicidad, etcétera. Pero bueno, eso... nosotros tenemos que elegir todos los días cuáles son las noticias, no solo que publicamos, sino que las que llevamos a la primera página del periódico. Y luego hay una, yo que he estado en los dos lados, he estado en la parte de comunicación y he estado en el periodismo, y es verdad que los políticos, las instituciones, las empresas, los bancos, pues quieren colocar una serie de noticias y los periodistas buscan otra serie de noticias. Hay una frase con la que no estoy de acuerdo del todo, pero sí con la música, que es que una noticia es aquello que el poder no quiere que se publique. Lo demás es propaganda. No estoy de acuerdo al 100% con eso, pero sí un poco con la música, ¿no? Los políticos, las empresas, las instituciones lo que quieren es que se cuente pues lo que ellos quieren vender, las empresas, y los periodistas lo que tenemos que ver es qué es lo relevante y qué es la noticia. Pero es verdad que muchas veces nos alejamos del interés del público, ¿eh? Y hay veces que nos regodeamos con la política o con los sucesos y probablemente los ciudadanos no quieran ni tanta política ni tantos sucesos, querrían más noticias de la vida misma, ¿no? Que no fueran esas.
No, ese es un debate muy, muy interesante dentro del periodismo. Mire, yo creo que los tres grandes problemas que tiene la sociedad española planteados ahora mismo son el yihadismo, porque es un problema que está a 14 kilómetros de las costas de Cádiz, y es un problema que se lleva por delante ya no solo las vidas de las personas, sino todo un modelo de valores y de conceptos donde, por ejemplo, las mujeres pasan a no tener ningún papel, por poner, es decir, en el caso concreto de que todo lo que representa ahora mismo el extremismo islámico es uno de los grandes problemas que tiene Occidente. El otro gran problema que tiene en este momento planteado la sociedad española y Europa en concreto, y Europa en general, es todo el movimiento de la inmigración. La inmigración es un problema global de todo el mundo. Se mueven 16 millones de personas en el globo terráqueo. La frontera que más personas está moviendo, que se mueve más en la frontera, es la de entre México y Estados Unidos. Curiosamente, México va mejor económicamente y, sin embargo, el flujo de personas es cada vez mayor. Además, es curioso porque resulta que está demostrado que la corriente migratoria hace más potente la economía norteamericana. La frontera donde la renta per cápita es menor entre un lado y otro es, curiosamente, España frente al norte de África. Es decir, la diferencia entre la renta per cápita del norte de África y de África en general con Europa, pues es la mayor del mundo, la mayor diferencia. Y otro gran asunto es la natalidad. Estamos suicidándonos. Vamos, los gallegos, yo tengo una casa en una aldea en Galicia, doy una vuelta de 360 grados y todos mis vecinos tienen más de 75 años. Dentro de 5 o 6 años no habrá nadie y habrá un montón de casas vacías. La natalidad es un problema gordísimo. ¿Usted cree de verdad que si ahora mismo planteamos esos temas le interesan a la gente? No, porque la sociedad tiene un problema de valores y no está en el largo plazo, ni está en los grandes temas. Mire, yo le traigo aquí de casualidad, porque no pensaba. Nosotros en el 2010, a mí me nombraron director de la ABC en septiembre del 2010. El 10 de octubre del 2010 hicimos una gran campaña sobre la regeneración. Esta es la portada de el texto que acompaña dice: ABC propone a sus lectores con un amplio informe una reflexión sobre la regeneración ética de la sociedad española víctima de la epidemia de la corrupción. Hace 6 años ya de esto. Tampoco tuvo un gran eco el asunto. Quiero decir, creo que la sociedad tiene una cuota, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Los periodistas desde nuestro campo y los ciudadanos también desde el nuestro, desde el suyo. Si yo no veo a la sociedad española muy inquieta ni por los problemas de migración, ni por el yihadismo, ni por la natalidad, por ponerle tres grandes problemas, ni siquiera por la regeneración de la clase política. Lo veo más preocupados por ajusticiarlos, ni siquiera en los tribunales, sino en las televisiones. Pero no veo a la sociedad española tan inquieta y tan preocupada. Yo estoy de acuerdo con la reflexión que hacían esos. Yo creo que muchas veces los periódicos, los medios de comunicación en general, estamos alejados de los verdaderos problemas. Pero me da la impresión de que no solo los medios de comunicación, la propia ciudadanía prefiere aquello de pan y circo, que es muy antiguo, hace miles de años que prefieren el pan y circo, y entonces usted pone ahora mismo, con toda libertad, distintos canales. Yo siempre cuento lo mismo a esa encuesta. ¿Usted qué ve? Yo la 2, la 2, porque decía Giscard d'Estaing en un ensayo muy interesante que se titula La televisión como arma democratizadora, está escrito a principios de los 70, y decía, la televisión es un arma extraordinaria, le va a dar la gran oportunidad a cualquier francés de ver una obra de Molière o de escuchar una ópera de Verdi. Pues no ocurrió eso. Es decir, ni hay obras de Molière en la televisión, ni hay óperas de Verdi. Hay otro tipo de programas, cada vez peores, donde la moneda mala va expulsando a la buena y permanentemente, pero eso sí tiene mucho que ver el señor que con su gesto absolutamente anónimo en la intimidad de su casa y con su mando selecciona este canal y no selecciona el otro. Ahora mismo tenemos una oferta televisiva brutal. ¿No cree usted que el canal de historia o el National Geographic o los programas culturales de la 2 son los que más audiencia tienen? Desgraciadamente no. Es decir, yo creo que la sociedad en general tenemos una cuota de responsabilidad. Cada uno, por eso yo escogí esa frase de Camus, porque me parece que es muy importante que cada uno haga bien lo que le corresponde. Cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en el deterioro que hay sobre los debates públicos.
Sí. Bueno, yo antes dije que defendía una democracia y una economía de mercado de juego limpio, deontológica, honrado, que ha dicho el señor Rubido en boca de Albert Camus. Hacer bien el trabajo de forma honrada, que ya viene del digesto. Hacer las cosas bien, no hacer daño a nadie y dar y exigir a cada uno lo que le corresponde en justicia justa. Y en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación españoles, estamos hablando aquí de regeneración, deben de contribuir a hacer posible ese juego limpio, esa deontología profesional. Entonces yo la primera pregunta que quería hacerles es si no creen ustedes que los medios de comunicación en España dependen mucho del poder político, de las concesiones, y que eso es muy negativo. Y en ese sentido, en lugar de preocuparse por el mercado, se preocupan por las subvenciones, por las concesiones. Y en línea con eso, de que el poder político quiere tener muchos medios. Tenemos 17 autonomías que, desde mi punto de vista, tienen un gasto inasumible en todos los sentidos y no se está tratando en los medios de comunicación como es lo que sucede en los ayuntamientos, en las diputaciones, dado que los sindicatos, los partidos están de acuerdo en darles a su personal unos privilegios absolutamente intolerables. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santiago y algún otro les da de gratificación a los que llevan más de 30 años, por poner por caso, 60.000 euros cuando se jubilan. Por poner un ejemplo, lo que acaba de decir ahora Pilar de Lara, que eso, de acuerdo con la Constitución española, no es algo justo y que hay que atajarlo. Entonces, en ese sentido, creo que los medios de comunicación, en este caso públicos, pues contribuyen a un gasto absolutamente inadmisible. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es para el señor Ayuso, dado que yo soy pequeño accionista de Prisa. Compré la acción a 20... y ahora por el split está a 5, pero estuvo a 0,30. Y señor Ayuso, a mí me ha parecido muy bien su intervención, que yo comparto, moderada, sensata, reflexiva, positiva, pero desde mi modesto punto de vista no es lo que ha venido haciendo el Grupo Prisa y especialmente el país. Con esta deuda que llegó a 3.000 millones, parece que tiene una superioridad moral para darnos constantemente lecciones de economía, de política, de sexo, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí Le Monde, que va en la línea del el país, y creo que es radicalmente diferente. Me parece, en ese caso, el país, ya no voy a hablar de la SER y otras instancias, que se han caracterizado un poco por lo que se ha dicho aquí, por una deslegitimación, por una descalificación, por un ninguneo, incluso por una liquidación de los principales competidores y críticos que convierten en los peores enemigos. Y yo creo que eso es muy negativo, en el caso del país, en el caso del medio que lo haga. Y en ese sentido, como son los medios de comunicación, las instancias de socialización dominantes, desde mi modesto punto de vista, deben de contribuir honrada, humilde y profesionalmente a buscar la verdad con fundamento, a defender la libertad honrada, y a defender, desde mi punto de vista, lo que le corresponde a nuestra nación, es decir, un desarrollo honrado, y en ese sentido los medios son muy positivos. Al no ser así, estamos viendo lo que está pasando, que con esta democracia teledemocrática, en el sentido negativo, pues ya vemos lo que pasa, que ahora nos viene una alternativa, que se nos presenta como alternativa, desde mi punto de vista, como he dicho antes, con lo de deslegitimación, descalificación, el modelo neoleninista, nos quieren imponer aquí lo que está pasando en Venezuela, donde el dirigente lo primero que hizo fue liquidar todos los medios de comunicación y algunos físicamente. Entonces, yo creo que esto es muy negativo. Termino con lo que acaba de pasar, que es noticia hoy. La señora Merkel acaba de recibir una prisión inadmisible de alguien que a mí no me parece que sea un ejemplo de democracia, el señor Erdogan, porque ha habido un humorista alemán que ha hecho en una sociedad democrática, que igual yo no comparta, una crítica, y ahora quieren procesarlo. Entonces yo creo que hay que defender esos medios, no sé si llamarle independientes, sí independientes, pero a mí lo que me importa es que sean honrados, profesionales y competentes, que dependan del mercado de juego limpio y no de la politiquería y del partidismo.
Una consulta para cada uno, no sé quién.
Es que, no sé, quise empezar tú, Javier, por lo de la acción.
Respecto al grupo Prisa, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. En primer lugar, el problema financiero de Prisa, por supuesto, he empezado hablando de que los medios de comunicación hemos tenido problemas económicos serios y eso ha afectado sobre la independencia del grupo. El problema financiero no es que Prisa debiera 3.000 millones, es que debía 5.000 millones, por una operación de la televisión que salió mal y que ahora está en vías ya prácticamente de solucionarse del todo. La deuda ya está solo entre comillas, en 1.500 millones y se va a acabar el año en torno a los 800 millones, que es una barbaridad. Pero eso se ha solucionado sin que afecte a la línea editorial del periódico. El periódico ha seguido saliendo todos los días y ha seguido defendiendo lo que siempre ha defendido con esa honradez que usted pide, que es la libertad, la democracia. Es un periódico institucional que no se ha dejado arrastrar por el populismo y que sigue manteniendo esa institucionalidad que defendió durante la transición, la sigue defendiendo, y una posición claramente de centro-izquierda progresista que sigue defendiendo. Hay muchos lectores del país que consideran que nos teníamos que haber unido a la ofensiva de Podemos. Hemos perdido lectores porque hay gente que piensa que el país tenía que haber defendido Podemos y claramente no lo hemos defendido. Hemos seguido defendiendo una posición editorial socialdemócrata de libertad e institucional. Pero esto es como todo. O sea, igual que cuando se ve la televisión, con un clic te vas a otro canal, o en internet, en el periodismo es lo mismo. Puedes entrar en la web del país o puedes comprar la edición de papel del país, pero nosotros seguimos defendiendo los mismos ideales que se defendían hace 40 años cuando se fundó, y lo seguimos defendiendo. Que nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos muchas veces, pero eso es los ideales de la libertad, la democracia, el progresismo, la cultura, eso lo seguimos defendiendo igual. Hay gente de la derecha que nos acusa de radicales y gente de la izquierda que nos acusa de habernos vendido al capital. Nosotros seguimos caminando en la misma línea, creo. Pero vamos, todo es criticable y acepto las críticas perfectamente.
Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que cuanto menos intervención o intromisión haya de los poderes públicos, mejor. Lo que pasa es que ahí había que hacer un gran pacto entre todos. Porque, claro, cuando tú de repente renuncias a determinadas ayudas y el otro no renuncia, pues hay una distorsión del mercado. Y es curioso porque las autoridades no acaban de... Yo creo que lo mejor que se podía hacer era no dar ningún... Es decir, yo tengo varias ideas claras desde después de 35 años de profesión. Una de ellas es que los medios de comunicación tienen la obligación moral de ser rentables, porque la rentabilidad es lo que te da la libertad. Y entonces a mí muchas veces cuando decían, oye, la publicidad, digo yo, bendita publicidad, la publicidad la inventan los hermanos Franklin en los Estados Unidos, cuando se dan cuenta, los pioneros sacando periódicos allí, que cada vez que tenían publicidad, que tenían anuncios, podían abaratar el coste del periódico. Y efectivamente así es, la publicidad es lo que permite abaratar un periódico. Y en definitiva, cualquier medio de comunicación. A mí me parece, estoy absolutamente de acuerdo. En cuanto a la presencia de medios públicos, este país tiene una sobreoferta de medios públicos. El caso catalán es un caso muy paradigmático que no se da en ningún lugar de Europa. En ningún lugar de Europa. Usted coge los 28 países de la Unión Europea y el caso catalán no se repite, que es un país con un endeudamiento brutal, brutal, que tiene 7 medios de comunicación, donde además, como gran matiz y gran diferencia, no admite la opinión de quien opina de forma distinta a ellos. A mí me parece que los medios de comunicación también necesitan globalmente una regeneración. Los periodistas necesitamos detenernos y pensar más en cómo inoculamos valores de ética y de un comportamiento deontológico mayor. Los empresarios también, pero a mí me parece que quizás, yo no diría ahora mismo, es que en España se da una circunstancia muy peculiar, es que la inmensa mayoría de los empresarios de medios de comunicación de España son extranjeros. Es decir, y entonces a un señor, el viernes por la tarde que se va a otro país, lo que pasa el fin de semana en España, yo lo viví personalmente. Yo tuve en una ocasión, después de dejar la dirección de la UD Galicia, me contrataron en una empresa y estuvimos sondeando mercados latinoamericanos. Cuando yo regresaba en el avión de Iberia cruzando el Atlántico, después de haber estudiado la posibilidad de comprar un canal en un país en Latinoamérica, yo pensaba para mí, a mí lo que pasa allí, evidentemente no me preocupaba, no le afectaba ni a mis hijos, ni a mi entorno, ni a mi familia. Bueno, yo creo que efectivamente en España hace falta volver a repensar el status quo de los medios de comunicación, fundamentalmente de aquellos medios de comunicación que dependen de concesiones del Estado, es decir, de concesiones de la Administración. Hay que decir que todos los partidos han cometido muchísimos errores, desde Felipe González, que concedió las tres primeros canales privados, hasta Mariano Rajoy, que admitió contra el informe de la Comisión del Mercado de la Competencia el estabilizamiento de un duopolio televisivo, con gran agravio y quebranto para muchísima gente, pero sobre todo para los anunciantes. Todos han cometido muchos errores en ese campo. Yo creo que es un debate que está pendiente en la sociedad española y creo que hay que abrirlo. Pero, evidentemente, tan pronto lo abres, no te preocupes que ya se encargarán de ridiculizarte, de anatemizarte, de insultarte, de mandarte una cámara con un tipo a que te ridiculicen y tal. Porque, claro, tan pronto eres discrepante. Y eso enlazo con el señor que ahora tiene el micrófono, que hablaba antes de lo políticamente correcto. Efectivamente, tú tan pronto discrepas en esta sociedad española, te persiguen hasta el límite del Atlántico Norte.
Una última cosa. Yo creo que los medios de comunicación tenemos más presión del poder económico que del poder político.
Me alegra que hayan empezado ustedes sus intervenciones haciendo actos de contrición sobre el mundo periodístico. Que hayan empezado ustedes sus intervenciones, me alegra, con actos de contrición sobre los problemas y sobre los defectos que tiene el mundo periodístico en España, ¿no? Pero claro, vamos a ver, el tema de la corrupción nos indigna a todos, a cualquier persona medianamente honesta, pues le molesta el tema de la corrupción. Entonces, en ese sentido, ustedes han hecho un gran papel, los medios periodísticos han hecho un gran papel al denunciar pues temas de periodismo. Pero claro, algunos ciudadanos estamos un poco preocupados, por no decir indignados, por el papel que algunos periodistas están adoptando, que se convierten en Torquemadas, en fin, en un exceso del ejercicio de sus atribuciones, ¿no? Se hablaba antes del cuarto poder de la prensa. Usted, Ayuso, ha citado un concepto que a mí me parece francamente excesivo. Usted ha hablado de la prensa como contrapoder del poder del Ejecutivo. A mí me parece, con todos los respetos, tremendamente excesivo esa atribución que usted le atribuye, valga la redundancia, a la prensa, ¿no? Creo que es excesivo. Insisto, me aterroriza un Estado periodístico. Me aterroriza un Estado periodístico, a pesar de reconocer los grandes valores, las grandes aportaciones informativas, etcétera, etcétera, que ustedes hacen. Entonces, la pregunta iría en el sentido siguiente. Ante esos excesos evidentes que puedan producirse por algunos medios de prensa, ¿qué elementos correctivos de, digamos, de índole interna pueden tener, no digo los periódicos, pero digamos las asociaciones, etcétera, etcétera, para corregirlos, valga la redundancia? Y una segunda pregunta iría dirigida hacia el futuro del mundo periodístico español. Las futuras generaciones de periodistas, que claro, tienen que tomar como referente, como es lógico, lo que tiene más inmediato, lo que están viendo los tiempos actuales. ¿Qué futuro les espera? ¿El abuso excesivo de Internet? ¿La no contrastación con aquella vieja, vamos, la no aplicación de aquella vieja axioma que había en el mundo periodístico de los tres contrastes, que ha desaparecido tristemente, como creo que ustedes saben? Es decir, ¿cuál es el futuro del periodismo español, de las futuras generaciones? Y ya no hablo de becarios, por supuesto, porque entonces ya sería, pues, en fin, terrible, ¿no? Y ni tampoco de defectos de redacción, ni de errores, en fin, de tipo, digamos, técnico, de tipo material, para no ser demasiado crudo. Muchas gracias.
Bueno, yo, respecto al futuro, yo me gustaría ser optimista. Yo creo que el periodismo no va a morir, nos acabaremos acostumbrando y adaptándonos a los nuevos canales, y yo espero que los nuevos periodistas o los viejos periodistas como yo nos sigamos adaptando a nuevos canales y que se imponga el buen periodismo en los nuevos canales. ¿Eso es fácil? No, eso es muy difícil, porque la presión de los nuevos canales es muy, muy, muy fuerte, pero bueno, habrá que intentarlo. Respecto al contrapoder, yo sí creo que la prensa tiene que ser un contrapoder. Creo que en una democracia, yo entiendo que le aterrorice un Estado periodístico, a mí me aterroriza más un Estado sin periodistas. O sea, yo creo que, es un poco el modelo de la libertad máxima del periodismo, como hay en Estados Unidos, o el modelo venezolano, en donde cuando alguien, una cadena de televisión critica al presidente, pues lo cierra, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo tiene que jugar un papel muy importante de contrapoder. Ahora, también estoy muy de acuerdo con usted que hay que luchar contra los Torquemadas en el periodismo. No somos justicieros, no somos jueces, tenemos que opinar, pero no tenemos ni que criminalizar a nadie, y eso lamentablemente hay mucho en mi profesión, en tertulias, en columnas. Yo a veces a los columnistas les llamo calumnistas, porque bueno, hay veces que nos pasamos todo, y en eso estoy de acuerdo con usted. Órganos de control, desgraciadamente hay muy pocos órganos de control. El periodismo es muy corporativista y es difícil que se denuncien esas malas prácticas, lamentablemente.
Bueno, podríamos seguir tirando de la manta y saldrían muchas más cuestiones, pero por sus respectivos compromisos profesionales tenemos que dar por finalizadas las preguntas y agradeceros mucho vuestra presencia y las intervenciones respectivas.
Gracias. Muchas gracias.